José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial aquí en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para intentar encontrar soluciones a la crisis de los refugiados. Sobre la mesa está la propuesta de acoger a 160.000. No es ciertamente un asunto fácil y es necesario poner orden en la medida de lo posible. En cualquier caso, el primer impulso de generosidad que han mostrado tantos europeos y también sus instituciones no es un error, ni es el producto de un sentimentalismo fofo. Es humanísimo que ante el dolor del otro se produzca un movimiento de compasión. Esa compasión precisamente construye la historia. No hay que sospechar del deseo de ayudar. Frente a la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte, estamos llamados a ser hospitalarios, ha asegurado el Papa Francisco. Luego, es verdad, hay que encontrar soluciones estables y realistas a los muchos problemas que se plantean. Pero la mejor tradición europea se nutre de la caridad, de la solidaridad hacia el necesitado. Los sirios que huyen de la guerra y llegan a nuestras puertas, cristianos o musulmanes, son víctimas, no verdugos, conviene recordarlo. Y no es justo sembrar dudas sobre los humillados que dejan atrás el terrorismo. La integración es sin duda un gran reto y requiere que Europa responda a una pregunta. Nos la tenemos que responder todos. ¿Por qué estamos juntos? Y esa es una pregunta decisiva para nuestro futuro. Con esta mirada comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias, las que estamos siguiendo esta mañana, y luego les ampliamos al final de nuestro programa. Nos acompaña ya para eso Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos en primer lugar con las declaraciones que ha realizado el Papa Francisco a nuestra emisora hermana en Portugal, a Radio Renascença.
En ella ha denunciado el sistema socioeconómico malo e injusto que tiene como centro al dios dinero, cuando en el centro debería estar siempre la persona. Ha expresado el Papa su preocupación por el alto paro juvenil en algunos países y ha dicho que este es el momento de la educación de emergencia, de que los jóvenes aprendan un oficio con el que trabajar y salir adelante, como en su día hizo Don Bosco. No han faltado alusiones a la situación de los refugiados que escapan de la guerra y del hambre y que son solo la punta del iceberg, y también sobre los separados con una nueva relación.
Ahí en el Sino se va a hablar de todas las posibilidades de ayudar a esta familia. Que quede una cosa clara, que el Papa Benedicto lo dijo clarito, clarito. La gente que está en una segunda unión no está excomulgada y tiene que ser integrada a la vida de la Iglesia. Eso es clarísimo. Y yo en la catequesis lo dije claro el otro día, ¿no? Voy a acercar a la misa, a la catequesis, a la educación de los hijos, a las obras de caridad, mil cosas, ¿no?
Vamos con otras noticias de actualidad este lunes 14 de septiembre, que es la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Ante la reunión extraordinaria del Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea, que esta mañana se celebra en Bruselas, Caritas Europa recuerda que los migrantes y solicitantes de asilo son, ante todo, seres humanos en demanda de ayuda urgente. Cor Unum, el dicasterio encargado de la labor asistencial y caritativa de la Iglesia, organiza para el próximo jueves un encuentro de alto nivel sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak. Continúa en Tierra Santa la Asamblea de los Presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa. Hoy cumple 75 años el obispo de Jaén, Ramón del Hoyo, por lo que presentará la preceptiva renuncia al Papa Francisco, y tenemos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias se las vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya se pueden acercar a ellas a través de nuestra página web, de nuestro portal cope.es, o también siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, en Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión COPE. En la segunda parte de nuestro espejo de hoy vamos a repasar la memoria de actividades en 2014 que acaba de presentar la Fundación Red Madre, que ustedes saben se dedica al apoyo a las mujeres embarazadas en situación de riesgo. Es una hermosa forma de ver y documentar cómo se construye realmente cultura de la vida. Va a estar con nosotros su directora general, Amaya Azcona. Y como hacemos todos los lunes, vamos a abrir nuestra página de libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes un librito que se titula La Eucaristía, Medicina de Inmortalidad. Lo publica Ciudad Nueva y su autor es Thomas Spidlick.
No sé si...
Más o menos.
Sí, sí, no sé si sabremos pronunciar correctamente el nombre y apellido del autor, cargado de acentos en vocales y consonantes, como corresponde al idioma checo de procedencia. Se trata de un conocido filósofo y teólogo que fue profesor del Pontificio Instituto Oriental y es una autoridad apreciada y reconocida en todo el mundo como destacado estudioso de la teología patrística y de la espiritualidad oriental. Juan Pablo II lo creó cardenal en 2003 y falleció en 2010.
Pues háblanos de este libro con este título tan, tan sugestivo, La Eucaristía, medicina de inmortalidad.
Sus 100 páginas son una delicia. Realmente hacen gustar la vivencia de la Eucaristía, de la Santa Misa. Tomás Spidlick explica la teología del sacrificio eucarístico con una profundidad tal que ayuda a comprender el misterio de cuanto rodea la celebración central de la vida cristiana. Y lo hace con gran claridad y con un lenguaje sencillo que puede ser entendido por cualquier lector. Si recordamos nuestros años de estudiantes, veremos cómo los grandes profesores siempre han sabido exponer lo más complejo con una enorme claridad. Y los alumnos sienten el gozo de penetrar sin dificultad en las cuestiones importantes y encontrar multitud de iluminaciones en los detalles aparentemente insignificantes sin esfuerzos sobreañadidos, puesto que el lenguaje y una exposición diáfana facilita los conocimientos. El autor plantea los fundamentos bíblicos y se recrea en la tradición patrística de primera hora, es decir, en la patrística, así como en los símbolos recogidos en la espiritualidad oriental que enriquecen los sentimientos con los que vivir la celebración eucarística.
Así que un pequeño pero enjundioso tratado de teología y espiritualidad para poder entender y vivir mejor la Eucaristía.
Sí, encontramos en las páginas de este librito la catequesis y la ilustración de una espiritualidad genuina, como digo, válida para todos. Tomás Spidlick escribió esta obrita a fin de contribuir a leer con fruto la carta apostólica de Juan Pablo II, Mane Nobiscum Domine, de 2004. Cuando Jesús enseña las llagas de su crucifixión a los discípulos que caminan junto a él hacia Emmaús, les dice que no han entendido aún que todo aquello era necesario que ocurriese. Ante los calvarios de hoy y los dramas existentes en el mundo, es necesario volver a descubrir la Eucaristía en cuanto presencia física del sacrificio de Cristo, una actualización de su muerte en cruz y resurrección. A ella llevamos el fruto de la tierra y de nuestro trabajo tal como es y como lo recibimos nuevo de las manos de Dios, ya transformado en su cuerpo y su sangre. Los discípulos de Emaús no pudieron menos de exclamar: quédate con nosotros, Señor, porque necesitaban la presencia viva de la persona, necesitaban a Jesús vivo, tener contacto físico con él. Y Jesús, el crucificado, el resucitado, se quedó con nosotros por todos los siglos en el sacramento de la presencia real y personal, haciéndose alimento y bebida que nunca nos falta. Ahí está el secreto de la transformación de nuestra vida personal y también de transformación de toda la historia humana.
Pues bien apetecible este pequeño libro, pero enjundioso, como digo, La Eucaristía, medicina de inmortalidad, que ha publicado Ciudad Nueva y cuyo autor es Tomás Spidlick, de esos libros que merece la pena no separarse de ellos. Pues gracias, Miguel, y la semana que viene más. Hasta entonces.
Hasta el lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Estrenamos temporada y lo hacemos con El Rey.
Soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
Con El Rey del Entretenimiento.
Carmina, buenos días.
Hola, buenos días, Carmina.
Con los reyes del deporte.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Con los reyes de la información.
La noticia del día, de madrugada.
Están pasando muchas cosas y las que nos faltan.
COPE, estar informado.
¡Juanpe! ¡No te quedes a medias! ¡Sé Juan Pedro! Si tienes dos, disfruta los dos. Y si te quedas a medias, que sea en el precio y no en el disfrute. ¡Atrevívete con dos! Con el nuevo 8 ruedas de Berti, pagas la mitad por el seguro de tu segundo coche. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Peter Mingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y les anunciaba hace unos instantes que hoy iba a estar con nosotros, ya está, Amaya Azcona, que es la directora general de la Fundación Red Madre, que acaba de rendir cuentas, acaba de publicar su memoria de actividades de 2014. Nos parece una forma muy bella y concreta de mostrar cómo se construye cultura de la vida en un contexto como el nuestro. Antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Aunque madruga bastante, sabe lo importante que es el descanso. Lo descubrió sobre todo cuando nacieron los trillizos. Y es que nuestra invitada tiene 7 hijos, entre los 28 y 15 años. Y en el segundo parto, José Luis, vinieron 3 de golpe. Cuenta que los crió como pudo, que fue complicado, pero que de todo se sale y se aprende. Ya tienen 24 años. Hablamos de una mujer acostumbrada al jaleo familiar porque procede de una familia numerosa. Es la segunda de 7 hermanos. Amaya Azcona nació en un pueblecito cerca de Estella, en Pamplona, hace 52 años. Estudió Ciencias Políticas en la Complutense en Madrid. Es experta en recursos humanos y junto con su marido crearon una empresa de ingeniería. Después hizo un máster en la Universidad de Navarra sobre matrimonio y familia que le sirvió para trabajar de orientadora en el Centro de Orientación Familiar de Getafe durante 10 años. Allí empezó su colaboración con Red Madre, hasta que hace un año le propusieron dirigir la fundación. Nos cuenta que son 8 horas de jornada laboral y todo lo que quiera poner, porque es también voluntariado. El haber vivido a lo largo de su vida en varios lugares de España le ayuda en el conocimiento y la coordinación de las 40 asociaciones que Red Madre tiene en España. A Amaya le gusta pasear, andar por el campo y la ciudad. Lo hace todos los días más de una hora. Procura ir con su marido o alguno de sus hijos. Y por lo menos una vez al mes visita alguna exposición que ofrecen los museos madrileños. Es muy ordenada y le gusta cocinar. Le sale riquísima la merluza a la vasca, la tortilla de patatas, calamares en su tinta y un buen cocido. Normalmente los sábados se congregan en su casa en torno a la mesa en grandes y divertidas comidas familiares. Amaya Azcona es directora general de Red Madre, que acaba de publicar su memoria.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, a la directora general de Red Madre, Amaya Azcona. Muy buenas tardes, Amaya.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, vamos a echar un poquito la vista atrás, porque yo ahora mismo el dato no lo tenía. ¿Cuánto tiempo lleva ya Red Madre entre nosotros trabajando por las mujeres en dificultad, las mujeres embarazadas?
Sí, pues llevamos ya casi 9 años, se comenzó en el 2007 y ya hemos atendido a muchas mujeres.
¿Y cómo ha cambiado en ese arco de tiempo, de 2007 a hoy, si es que ha cambiado, pues la situación, el perfil, el contexto de nuestra sociedad y, por tanto, las mujeres a las que recibís y a las que acompañáis?
Sí, sí ha cambiado. En estos años justo comenzó una crisis económica importante en España y eso ha afectado al perfil de las mujeres. El primer año, bueno, y los primeros años, fundamentalmente eran mujeres extranjeras que habían venido a España por cuestiones laborales, muchas sin apoyo familiar. Pero conforme la crisis se iba agudizando, cada vez han sido más mujeres españolas, muchas con pareja, otras no, que la crisis estaba afectando a su maternidad. Sí ha cambiado.
Y aunque los números no lo sean todo en esta vida, pues sí que son importantes para tener idea de las dimensiones de las cosas. Y además una memoria pues se publica también para eso. Dinos cuáles son los números fundamentales de esta memoria y si puede ser también pues los rostros, esos rostros de mujer que están detrás de esos números.
Pues los números fundamentales es desde que iniciamos la andadura con Fundación Red Madre, se han atendido en España a más de 40.000 mujeres. Y este año hemos asistido a 10.000 más o menos, un poquito más de 10.000, entre la atención directa, a muchas se les acompaña a lo largo de todo el embarazo, y otras simplemente pues les damos una información concreta de dónde pueden tener recursos en su ciudad, etcétera.
¿Cuál es el recorrido que hace con vosotros, con los técnicos, los voluntarios de Red Madre, una mujer que, no sé cómo se ponen en contacto con vosotros, si llaman por teléfono, si es por correo electrónico, si llaman a la puerta de alguna de las sedes de Red Madre? A partir de ese momento, me imagino que llega una persona pues con gran vulnerabilidad, con situaciones, me imagino que a veces de gran desesperanza. ¿Qué camino, qué recorrido es el que se inicia con ellas?
Sí, pues sí, llegan como a través de los medios que has dicho, también WhatsApp, redes sociales, las manda una amiga, también los servicios sociales de los ayuntamientos. Bueno, pues una vez llega la mujer, lo primero que hacemos es darle la enhorabuena por el embarazo, porque las mujeres que vienen a Red Madre generalmente son mujeres embarazadas de poco tiempo, que ven que el embarazo puede ser una dificultad añadida a complicaciones que tienen en su vida y piden ayuda para afrontar ese embarazo. Y entonces ahí pues nuestras profesionales, unas veces son personas contratadas y otras veces voluntarias, pero siempre profesionales, ven la situación concreta de cada mujer, su perfil psicológico, si viene con problemas, si ha sido abandonada por su pareja, si tiene trabajo o no tiene, si su trabajo corre peligro, si hay apoyo familiar, bueno, todas las circunstancias que rodean que puede hacer que aún se complique más el embarazo. Y procuramos pues ir abriéndole caminos, ¿eh? Si está en peligro su trabajo, pues le ofrecemos asesoramiento legal para que no pierda el trabajo o que sea cumpliendo la legalidad. Si no tiene un hogar, porque muchas, por ejemplo, hay mujeres extranjeras que viven con más gente y no aceptan un bebé recién nacido, pues entonces se le busca un hogar de acogida, o porque han sido abandonadas por su pareja, pues si tienes un hijo, yo ya te dije que no quería un hijo, te has quedado embarazada, pues ya no vivas conmigo, ¿no? Hay casos así muy sangrantes, y entonces hay que buscarle pues una casa de acogida. Y Red Madre trabaja en red con muchos hogares de acogida, fundaciones, instituciones religiosas que acogen a estas mujeres, que son quizá las que tienen la situación más difícil, que no tienen un hogar donde vivir el tiempo que están embarazadas y luego en la primera crianza de sus hijos. Entonces, procuramos ver la situación y empezar a darle salida buscando apoyos en todo lo que la administración pública y las empresas privadas y las instituciones pueden aportar para ayudar a una mujer en esas circunstancias.
Todavía recuerdo el follón, por llamarlo así, mediático y también político que se organizó cuando el ya exministro Gallardón tuvo, la valentía de reconocer que hoy en nuestra sociedad española, en pleno siglo XXI, muchas veces la mujer embarazada se ve en una situación, diríamos, de desamparo e incluso de coacción afectiva, emocional, ahora también jurídica. ¿Cómo notáis vosotros esta situación? ¿Y cómo la juzgáis?
Sí, es una verdad que dijo, que nosotros la vemos, se concreta todos los días entre las mujeres que vienen a Red Madre. Hay una presión muy fuerte sobre la mujer y su maternidad, y la reciben las mujeres en su entorno familiar, a veces de sus mismos padres, pues porque la mujer es muy joven y no consideran que es el momento. La reciben de sus empleadores, de sus jefes, porque les viene mal un embarazo en ese momento, y ya les habían dicho que si se quedaban embarazadas perdían el trabajo. Y lo reciben en general de toda la sociedad. Cuando una mujer embarazada dice, pero ¿qué haces tú en tu situación? ¿No tienes pareja o no tienes dinero o tienes ya 3 hijos? ¿No? Esos comentarios que se van haciendo pues empujan a muchas mujeres a plantearse no continuar con el embarazo.
Amaya, estamos asistiendo, hemos asistido hace unos días lo que podríamos llamar el cierre, por lo menos por un tiempo, del debate legislativo en torno a la cuestión del aborto. Ya se ha acabado, ya el Senado ha aprobado lo que tenía que aprobar. Es más que probable que quede fuera de la agenda política por bastante tiempo, desgraciadamente, el tema del aborto. Y yo pregunto, a una realidad de la sociedad civil como Red Madre, ¿ahora qué? ¿Cómo veis vosotros el tiempo que viene por delante? ¿Cuáles son los retos principales? ¿Cómo no, dejarse llevar pues por la tristeza o por la decepción después de cómo han sucedido las cosas en España en los últimos meses?
Bueno, yo no doy por cerrado el debate. Vamos a aclarar. Estará cerrado por un tiempo quizá la reforma de la ley del aborto del 2010, pero no está cerrado el nosotros trabajar porque se elabore una ley de apoyo a la maternidad. Y en ello estamos. Siempre hemos pedido las dos cosas. Por un lado, que se reforme, bueno, que se derogue directamente la ley del 2010, pero que también se elabore una ley de apoyo a la maternidad. Es compatible. Puede existir incluso esta ley tan terrible que tenemos, pero a la vez con una ley que apoye a las mujeres embarazadas, que se les dé recursos, se les dé formación, se les impida ser abandonadas en el trabajo, etcétera, muchas mujeres seguirían adelante con su embarazo. Entonces, desde Red Madre y desde otras asociaciones vamos a seguir trabajando y también con los políticos para que se apruebe esa ley Red Madre a nivel nacional, o bueno, ley de apoyo a la maternidad.
Y además de esa ley de apoyo a la maternidad, que ojalá la alumbremos algún día, me imagino que seguiréis con ese trabajo a pie de calle con las mujeres que más lo necesitan.
Bueno, eso por supuesto. Este es un trabajo que es de la sociedad civil, puesto que en este momento las autoridades, los políticos y en parte la administración pública, que está obligado a hacerlo, no lo hace, porque estas mujeres embarazadas tienen un alto riesgo de exclusión social. Entonces los poderes públicos están obligados. Pero bueno, como no cumplen con su trabajo, pues desde la sociedad civil suplimos esto que no hacen las autoridades. Y apelamos siempre a la buena voluntad de miles de voluntarios que dan su tiempo y su dinero para que esto pueda seguir adelante.
Amaya Azcona, directora general de Red Madre, gracias por este trabajo que queda aquí ilustrado en la memoria 2014 que se acaba de publicar. Enhorabuena y un abrazo a todos los que formáis parte de Red Madre. Adelante, porque hace falta, claro que sí.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto, adiós. Y llega el momento de abrir nuestra página informativa con todos los temas que les habíamos anunciado. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con las declaraciones realizadas por el Papa Francisco a Radio Renascença de Portugal.
Pues vamos a recordar lo más destacado de esa entrevista con la información de la corresponsal de COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La entrevista se grabó la semana pasada, el martes pasado, pero se ha metido esta mañana en la radio de la conferencia episcopal portuguesa, y una de las preguntas sobre la que el Papa se ha extendido más es la crisis de los refugiados. Son la punta del iceberg, dice. Debajo de eso, la causa es el sistema socioeconómico y malo, injusto. Pero el Papa pide acoger a la gente y acogerla como venga. Entonces la periodista le pregunta qué le diría a esos oyentes que están acogiendo, y a eso contesta el Papa.
Los felicito, les agradezco y lo que están haciendo, y les doy un consejo. El día del juicio final ya sabemos sobre qué vamos a ser juzgados. Está escrito en el capítulo 25 de San Mateo. Cuando Jesús le diga: estuve con hambre, ¿me diste de comer? Y ellos van a decir: sí. Y cuando estuve sin refugio, como refugiado, ¿me ayudás? Sí, ya lo felicito. Van a aprobar el examen.
El Papa habla también del vacío que se crea cuando un país no tiene hijos y cita concretamente a Italia, Portugal y España. Entonces, si no hay hijos, añade, hay espacios vacíos. O sea, ese no querer tener hijos es un poco la cultura del bienestar. Pide a Europa que vuelva a ser la madre Europa y no la abuela Europa. Y habla del sínodo. Habla de que Benedicto XVI ya lo dejó claro. La gente en una segunda unión no está excomulgada y tiene que ser integrada en la vida de la Iglesia. Pero aclara, lo que vamos a hacer en el sínodo es intentar ayudar a las familias.
Paloma, sabemos que para el próximo jueves se anuncia ya una reunión de alto nivel precisamente sobre la crisis humanitaria en Siria y en Irak.
Sí, todos los organismos de caridad católicos que trabajan en la zona de Oriente Próximo y los obispos de esa región, más de 30 personas, este jueves organiza el dicasterio Corunum, que es la Caritas del Papa, y bueno, pues está el nuncio apostólico en Siria, el presidente de Caritas Siria, el presidente de Caritas Irak, el cardenal Sandri, el subsecretario de Naciones Unidas, todo para analizar la situación de las comunidades cristianas, para compartir la información y algunos datos que nos avanzan. Desde el año 2011... La crisis ha provocado 250.000 víctimas, 1 millón de heridos, más de 12 millones de personas necesitadas en Siria, otros 8 millones de pobres en Irak. Hay refugiados internos hasta estos niveles, 7,6 millones en Siria y más de 3 millones en Irak, sin contar todos los que han salido.
Gracias, Paloma. Estaremos muy atentos a esa reunión, a esa cumbre, por supuesto, y nos hacemos eco ahora de la nota de Cáritas Europa ante la reunión extraordinaria en Bruselas del Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea.
Las Cáritas de Europa están consternadas por los resultados producidos por el colapso de las políticas migratorias europeas y reitera su llamamiento a los responsables a adoptar una postura inequívoca para afrontar los aspectos humanos de la migración y la actual crisis humanitaria basada en el reconocimiento de que los migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Europa no son una amenaza. Era necesario un enfoque basado en cuatro ejes para que los gobiernos aborden esta crisis: vías eficientes, legales y seguras para entrar en Europa, acompañando a los que llegan de forma legal con políticas de integración eficientes, ayudando a garantizar las condiciones de vida en los campos de refugiados, así como invertir en medidas diplomáticas y políticas para poner fin a la guerra y conseguir una paz sostenible en los países afectados por los conflictos.
Vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web, cope.es, en la pestaña de religión. Les preguntamos precisamente qué iniciativa sería más necesaria para apoyar a los cristianos en Oriente Medio.
Tres posibilidades. Primero, visitarlos en su tierra como están haciendo algunos obispos europeos y sus diocesanos. Segundo, mantener una ayuda económica constante para sostener sus escuelas, parroquias y seminarios. Y tercero, denunciar sin descanso la persecución que padecen.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo de hoy en El Espejo, en este primer espejo de la semana. Lo hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y ahora, como siempre, la mejor información en el mediodía COPE con José Luis Pérez y todos los compañeros de nuestros servicios informativos. Hasta mañana en El Espejo con toda la vida de la Iglesia. Buenas tardes.